Nutrición deportiva ISAC nivel 2. Tratamientos alimenticios, alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11 63 71 81 36. Encontrala en Instagram como vickybota.nutrición.
AllNet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. AllNet, somos deporte.
Uno contra uno web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas.
Noticias.
Eventos.
Sorteos.
Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
Uno contra uno web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a este el programa número 12 ya de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat y vamos como de costumbre al resumen de lo que fueron las jornadas de ayer y el domingo en lo que es Liga A. En Corrientes, San Martín, que le ganó 100-78 a Instituto, partidazo por si cabe, con 6 jugadores por encima de los 10 puntos, entre ellos Lee Roberts con 23 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y 7 faltas recibidas. Y atención, 10 rebotes ofensivos y 3 defensivos para un total de 35 de valoración. A todo esto, 10 puntos y 6 rebotes de Ariel Eslava, 10 puntos y 7 asistencias de Lucas Fagiano, 16 puntos, 5 rebotes y 4 de 5 en triples de Michael Hicks, 14 puntos y 3 rebotes de Sansotera y 10 puntos y 7 rebotes de Elliot. Por el lado de Instituto, por el lado del equipo de Córdoba, Gastón Whelan, 12 puntos y 5 asistencias. Sam Clancy, partido atípico, 2 puntos, 8 rebotes y 2 tapones. Santiago Scala, 19 puntos y 4 de 7 en triples y 15 puntos de Green. Un dato para destacar en el partido de San Martín de Corrientes: tuvo ni más ni menos que 49 rebotes de equipo contra 30 de Instituto, 22 asistencias de equipo contra 13 del equipo cordobés y lo que tuvo fue 26 de 49 en tiro de 2. Así que un aplastante 57%. Con respecto al partido que Olímpico le ganó en la banda 95-93 a Gimnasia de Comodoro, para destacar, Gelvin Solano, 23 puntos y 6 asistencias, seguido de, con 16 puntos, 10 rebotes y 4 pases de Jeremiah Macy, 18 puntos y 8 rebotes de Santos, 17 de Karel Guzmán y un muy buen partido de Figueroa, 11 puntos, 6 asistencias y 3 de 6 en triples. Para el equipo de Comodoro, Jonathan Dreise, como destacado, 21 puntos, 7 asistencias. Pero, ojo, 7 asistencias sin pérdida, 0 turnover. Y, si, ojo acá, 5 de 7 en triple. 21 puntos, 7 asistencias sin pérdida, 5 de 7 en triples. Muy buen partido de Jonathan Dreise. 14 puntos y 9 asistencia de Vega. Eloy Vargas, con 17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Franco Giorgetti, 13 puntos y 2 de 3 en triples. Eso como a los destacados individuales. Con respecto a las estadísticas de equipo, destacado, Olímpico tuvo 37 rebotes de equipo comparado a 23 del equipo patagónico. Y a pesar de que ellos tiraron 13 de 25 en triples, o sea, es importante destacar 13 de 25 en triples en esfuerzo perdedor, por cuanto a los de la banda, 9 de 28 de más allá. Libertad, que le ganó en Sunchales 87-72 a Hispano, como destacado para el equipo ganador, Eric Thomas, 21 puntos, 9 rebotes, 5 robos y 2 de 4 en triples, seguido de 17 puntos y 10 rebotes de Khalil Kelly, 13 puntos y 8 rebotes de Agustín Cafaro, que dentro de todo está rindiendo bastante bien, 11 puntos y 3 asistencias de Martín Cuello y 11 puntos y 2 de 3 en triple de Copelo. En cambio, el equipo de Río Gallegos tuvo 20.5 rebotes Morrison, 19 puntos y 11 rebotes de Bon Scott y 12 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias de Tavares. Un dato para destacar, Hispano se tiró hasta las zapatillas, 8 de 27 en triples, entre los cuales 2 de 7 Morrison y 3 de 8 Tavares. Y una de las claves de por qué el equipo de Río Gallegos perdió, bueno, Paleta un punto en 21 minutos, Daniel Uré 6 puntos en 26. Preocupante, pero encima Hispano también tiene que definir desempate con Boca. Y bueno, Peñarol, que le ganó en Mar del Plata 82-63 a Boca, casualmente, se vence el gol a Beraj entre ellos dos. Para el Mil Rayitas, 17 puntos y 5 rebotes de Austin, 7 puntos y 6 rebotes de Damián Tintorelli, 13 puntos y 5 rebotes de Juan Pablo Agulet, y 11 puntos y 3 de 3 en triples de Monaki, muy buen partido, y 14 puntos y 3 rebotes de Hinkle. A pesar de un dato para destacar, 39 rebotes de equipo para Peñarol, al pesar que nadie pasó de 6 rebotes individuales. En cambio, para el equipo Xeneize, 21 puntos y 5 rebotes de Jaciel Rivero, 13 puntos y 3 de 7 en triples y 3 asistencias de Eric Flor, 2.6 asistencias con 4 pérdidas de Constat, 7 puntos, 1 y medio triple con 4 asistencias y 3 pérdidas de Boquia. Para destacar, además de los 39 rebotes de Peñarol como causa de la victoria de Mil Rayita, 15 pérdidas tuvo Boca. 15 pérdidas contra 10 de Peñarol. Y fue un partido bastante cargado en faltas, de los cuales Peñarol tuvo 26 faltas cometidas y 21 recibidas contra 22 cometidas y 26 recibidas de Boca. Y por último, con respecto a los partidos de ayer, Argentino, que le ganó 77-75 a Atenas. Bueno, para el equipo de Junín, Cangelosi, 18 puntos, 2 de 5 de triples, 17 puntos y 9 rebotes de Black, 16 puntos, 11 rebotes de Joseph, 2 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias en 33 minutos de Gastón García como punto negro. 0 de 4 en triple, no estuvo fino Gastón. Y 10 puntos y 4 rebotes de Jonathan Slider. Y en cuanto a Atenas, bueno, Nicolás Romano, 18 puntos, 3 rebotes. Franco Barale, 15 puntos, 5 rebotes y 3 de 5 en triples. Mateo Chierini tuvo un partido con 16 puntos y preocupante Walter Herman con 6 puntos y 7 rebotes en 28 minutos. Como dato interesante, el equipo de Junín tuvo 43 rebotes de equipo contra 26 de Atenas, y ojo al dato que Atenas solo tuvo un único rebote ofensivo de equipo y 25 defensivos. Y fue un partido con muy pocas asistencias de equipo, 8 en total Junín, 5 asistencias Córdoba. Y no estuvieron finos en los triples, 6 de 22 contra 7 de 20. Y bueno, y tenemos que el Quilmes le ganó 84-82 a Obras en Mar del Plata, con muy buen partido de Ryan Jackson, 23 puntos, 5 rebotes y 4 tapones, seguido de 17 puntos y 3 de 4 en triples de Fernández, 16 puntos, 4 rebotes y 6 asistencia de Lucas Ortiz para el equipo de Mar del Plata. En cambio que para Obras, Pedro Barral, buen partido, 11 puntos, 11 asistencias, 4 puntos y 15 rebotes con 2 tapones de Holton. Eso sí es que es un especialista en defensa. 14 puntos y 3 de 8 en triples de Dionte Dixon, 17 puntos de 5 rebotes de Anderson, y como punto oscuro, mal partido de Alejandro Zurbriggen, 3 puntos en 21 minutos. Es curioso que haya perdido semejante partido a pesar de 45 rebotes de equipo contra 32 de Quilmes, pero a cambio, Obras tuvo 15 pérdidas contra 8 del equipo marplatense. Con respecto a las posiciones de lo que llevamos de liga hasta los partidos del lunes, San Lorenzo 24-3, Instituto 21-10, Ferro 21-12, Obras 19-12, Regatas 19-13, Comodoro 19-13, Comunicaciones 18-14, Quimsa 17-14. Estudiantes de Concordia 17-14, Libertad 16-17, San Martín 15-16, Boca 15-17, La Unión de Formosa 15-17, Olímpico 14-18, Hispanoamericano 12-18 y cierra los primeros 16 lugares Peñarol de Mar del Plata con 12-20. A medio partido detrás, con 11-20 está Bahía, 10-22 Quilmes, 10-22 Argentino y cierra Atenas con 9-23. Dato curioso que, San Lorenzo sigue invicto de local, e Instituto y Obras solamente perdieron una, en cambio que Quilmes y Atenas solamente han ganado dos en condición de visitante. Y vamos entonces con brevemente con las estadísticas acumuladas de Liga A. Simplemente por promedios, Jaciel Rivero está primero en la tabla de goleadores con 19, seguido de Luciano González 18-1, Charles Mitchell 16-6, Michael Hicks 16-2, Eduardo Gamboa 16-1. En rebotes totales, Eloy Vargas 9-8, Lee Roberts 9-8, Charles Mitchell 9-1. En asistencias, Leandro Vildosa 6.5, Nicolás de los Santos 5.9 y gracias a las 11 asistencias de Pedro Barral haciendo el tercer lugar con 5.8. En robos, Gastón García 2.8, Leandro Vildosa 2.2, Lucas Fagiano 1.8. En tapones, Matías Bortolín 1.4 y Sam Clancy y Matías Calfani 1.3. En pérdida de balón, el Tucu Gamboa 2.8 comparte el primer lugar con Novar Gatson y Eloy Vargas, solo que Gatson y Vargas tienen 88 pérdidas en 32 partidos, en cambio el Tucu Gamboa 86 en 31. En triples convertidos, Donald Sims 3 por partido, seguido de Facundo Piñero y Santiago Scala con 2.9 por noche. En porcentaje de triples, Maximiliano Stanic 49.3%, Donald Sims 48.8%, Santiago Scala 48.1%. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín sigue primero con 69.8%, seguido de Cristian Amicucci con 67.4% y Cal Davis 65.7%. Y en porcentaje de libres, Donald Sims 93.2%, Jonathan Machuca 89%, Paolo Quinteros y Guido Mariani con 87.7% y Bruno Barovero quinto con 86.8%. No se vayan, ya regresamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
después de unas riquísimas golosinas y una cortina musical, vamos entonces a, antes que nada, explicar que... Bueno, antes que nada las redes sociales, primero mi cuenta de Twitter personal, arroba Hubstats, la cuenta de Twitter del programa, arroba naranjanúmeros, el hashtag la naranja números, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, y obviamente pueden seguir el programa, pueden escucharlo a través del repositorio de iVoox, en iVoox.com, naranja números. Con respecto a... Antes de ir a las perlitas y a las estadísticas acumuladas de TNA, quería primero pedir disculpas al hermano del protagonista, ya que un error en la página web de Pick and Roll y de Basket Plus listaba a Francisco Racio como jugador de Salta Basket y segundo en rebotes totales en lo que llevamos de temporada, cuando sabemos perfectamente que quien se trata del rebotero es Lisandro. Simplemente esto, Francisco juega de dos y en este momento está jugando en la Liga de Zárate Campana. Un saludo para los dos hermanos. Bien, entonces vamos con las perlitas de lo que fue la Liga. Esto data del jueves de la semana pasada. En la visita a Junín, Pedro Barral se convirtió en nuevo segundo en la tabla histórica de presencias en obras sanitarias. Llegó a 310, obviamente 311 con el partido de ayer, y dejó atrás a Pipa Gutiérrez. Con el triple que metió en la victoria de Argentino contra Obras, Juan Chicangelosi fue el 15º en alcanzar las 1200 en la historia de Liga Nacional. Ya tiene 1204. Con 15 puntos contra Ferro, Pablo Quintero fue el primero en superar los 6000 puntos con la camiseta de Club de Regatas Corrientes en Liga Nacional. Ningún jugador en activo tiene más puntos en un equipo. El que más se acerca es precisamente Cangelosi con 4816 para Argentino. Para aclarar, el máximo goleador en la historia de Liga para un único club es Diego Cela de Atenas con 10610 puntos en 910 partidos. Y en la victoria de Ferro contra Regatas, Orresta jugó su partido 300 en Liga. Y esto es del domingo, con dos triples en la victoria de Atenas contra Libertad. Juan Fernando Chávez alcanzó los 600 triples en su carrera en Liga. Aparece número 77 en la tabla histórica. Con respecto a lo que llevamos de la Liga Argentina, con respecto a estadísticas acumuladas, por cuanto a goleadores por promedio, tenemos que Herbel de Pietro está primero con 19,7, seguido de John Thomas, 19,5. Alejo Crotti, de Sportivo América, con 18,5. Corbin Jackson, con 18,5 también. Y Lisandro Racio, con 18,3. En rebotes totales, Corbin Jackson 11-7, Lisandro Racio 11-3, Jaquan Walters 9-6, Trevon Young 9-3 y Kelvin Caraballo 9-3. Por cuanto a las asistencias, muy cómodo Rodrigo Gallegos de Deportivo Norte con 8,9, Damián Palacios y Milton Vitar de Ceres con 6, Alejo Barrales de Racing con 5,9 y Pablo Luna de Platense con 5,4. Buena campaña está haciendo Damián Palacios para Independiente. En robos, Luis Mancilla 2,5, Andrés Lugli 2,4 y Rodrigo Gallegos cierra el podio con 2,1. En tapones, Corbin Jackson con 2. Kelvin Caraballo 1,6, Joshua Morris y Christopher Hooper, los dos con 1,5. En pérdida de balón, Rodrigo Gallegos es así como es por lejos el máximo asistidor, también por lejos el que más la pierde. 4,5 por partido, 184 pérdidas en 41 partidos. Pero en este caso es justificable, dado que el Deportivo Norte es un equipo que juega con muchísima posesión de balón. Corbin Jackson, segundo en pérdidas con 3,4. Leonardo Lavela, Gimnasia de La Plata, tercero con 3,3. En triples convertidos, Luis Mancilla con 3,2. Mercedes a sus 67 triples en 21 partidos. Es decir, no jugó toda la liga regular. Y bueno, Patricio Rodríguez, que está segundo en promedios, primero en totales, con 3,1. Luis Mancilla 3,2, Patricio Rodríguez 3,1, Lautaro Fraga 2,7. Patricio Rodríguez está primero en totales de triple con 131. En porcentaje de triples, Tomás Ligorria con 48,7, seguido de Mariano Garra García con 46,9 y tercero Elijah Robinson 45,8. En porcentaje de dobles, Marco Lucci 72,2, seguido de su compañero en Deportivo Norte, Jonathan Torresi, con 66,2. Cierra el podio Corbin Jackson con 66,1. En porcentaje de libres, Javier Ledesma 89,9. Pedro Franco 89,8. Emiliano Agostino 89,1. Y recién cuarto, Mario Sepúlveda 88,3. Y cierra quinto, Agustín Carnovale de Villa San Martín con 87,6. Carnovale está todo esto tercero en cuanto a totales con 120 convertidos. En faldas personales, Lotana Nuokwo para Tena de Carne de Patagones con 3,7 faldas cometidas por partido, seguido de Emilio Stucchi de Salda con 3,6 y Matías Martínez de Ceres con 3,4. Pero en faltas recibidas, quien está primero es Alejo Crotti con 7,4, seguido de Corbin Jackson 6 y Bruno Prandi 5,8. Y ahora voy a hablarles acerca de un tema bastante interesante, que son las estadísticas de equipo. ¿Nunca se pensaron ustedes que muchos partidos se resuelven, aunque más no sea con bajo goleo, que no necesariamente el que más anota es quien gana más partidos? Que a veces los equipos que anotan mucho también tienen que ver con que tienen una defensa muy floja y tienden a jugar al run and gun, o tienden a especular con posesiones cortas o lo que fuere. Bueno, vamos a repasar un poquito de lo que fueron de Liga A, las estadísticas acumuladas de equipo a favor y en contra por promedios. Por cuanto a puntos a favor, tenemos que primero San Lorenzo con 88,9 por partido, seguido de Instituto 83,9 y tercero Gimnasia de Comodoro 83,6. Cuesta creer que Boca Juniors es el anteúltimo con 76,6 y el último con 70,8. Vaya básquet. Sin embargo, en cuanto a lo que son los puntos en contra de equipo, la defensa más permeable es la de Hispanoamericano con 85,5, seguido de Argentino de Junín con 85,1 y tercero, con la misma cantidad de puntos en la misma cantidad de partidos, Atenas. Y casualmente, Bahía Basket está 17º en puntos permitidos, o sea, es el cuarto que menos puntos permite con 77,8, el tercero que menos puntos permite es Boca con 77,5, San Lorenzo es el segundo que menos puntos permite con 76,9 y la defensa más férrea es la Verdolaga, con Ferro 76,3 puntos por partido. En cuanto a lo que son rebotes totales por partido, tenemos que el que más rebotes atrapa es San Lorenzo con 40,5, seguido de San Lorenzo y Obras, los dos con 40,5, y tercero Ferro con 39,2. En cuanto a rebotes totales en contra, el primero es ni más ni menos que Quilmes de Mar del Plata, le atrapan 41,1 rebotes, seguido de Argentino de Junín con 39,5 y tercero Bahía Basket con 39,3. En cuanto a asistencias a favor, Kimsa con 18,7, seguido de Boca 18,5 y tercero Comunicaciones con 18,3. En cuanto a asistencias en contra, el primero es Olímpico de la Banda 17,6, Peñarol de Mar del Plata 17,5 y Bahía Basket es el tercero que más recibe asistencias con 17,2. Y tenemos que Instituto es el que más efectivo es de equipo con 42, seguido de San Lorenzo 39,6% y tercero Gimnasia de Comodoro 37,5. Y en el equipo, entre los equipos que más reciben efectividad en triples, primero Instituto con 37,8, seguido La Unión con 36,8 y tercero Hispanoamericano con 36,1. Y en cuanto a valoración, el que más valoración a favor tiene es por lejos San Lorenzo con 109,3, seguido de Kimsa con 97,2. Tercero, Instituto con 96. Y en cuanto a lo que es valoración en contra, quien más créditos en contra recibe es Quilmes con 100,4, seguido de Hispanoamericano y Argentino de Junín 97,2 y Atenas con 97. Hasta acá fueron, digamos, lo que son las principales estadísticas acumuladas de equipo. Y bueno, nada, que al regreso vamos a, obviamente, con unas riquísimas golosinas y una espera musical. Y ya llegamos con nuestro habitual resumen de lo que, lo que es la NBA. En fin, es la naranja de números. Vamos.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país,
en cada ciudad,
metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
El Club de Barrio. El grande, el chico, los clásicos. Todos los equipos en la primera radio interactiva de básquet. Uno contra uno, Web Radio.
Y Y regresamos con el tercer bloque de nuestro programa. No se olviden de seguirnos, obviamente, por las redes sociales, @hubstats, @naranjanúmeros, y obviamente la página web worldhubstats.com y por el repositorio de programas en iVoox de La Naranja Números. Y como siempre acostumbramos el tercer bloque a tratar el tema de la NBA. Y sobre todo con estos dos partidos que se jugaron ayer, que fue la victoria de Milwaukee contra Detroit 127-104 y Utah, que le ganó 107-91 a Houston. Como destacados, bueno, Giannis Antetokounmpo, pedazo de partido, 41 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias con 15 de 20 en tiros libres. Eric Bledsoe, 16 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias con 2 robos. Y para Detroit, Reggie Jackson, 26 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 5 de 9 en triples. Y Blake Griffin, 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. En cambio del partido de Houston con Utah, Chris Paul, 23 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 5 robos y 2 tapones. Y eso que está a punto de cumplir 34 pírulos. James Harden, 30 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 6 de 12 en triples. Para Utah tenemos que Mitchell, 31 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Jay Crowder, 23 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Derek Favors, 12 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia. Y Ricky Rubio, el catalán, cerró con 18 puntos, 3 rebotes y 11 asistencias. Con respecto a Milwaukee completó una barrida dominante contra los Pistons, terminando con un diferencial de 95 puntos a lo largo de la serie. En la historia de las series al mejor de 7, es el segundo mayor diferencial de puntos en una barrida, solamente detrás de los 101 que le clavó Orlando Magic en 2010 a los Atlanta Hawks en la ronda semifinal. Aquí veamos algunos diferenciales de puntos en barridas de 4 partidos en la historia de playoff de la NBA. Tenemos que en semifinales de conferencia, como dijimos, Orlando en 2010, 101 puntos contra Atlanta. Milwaukee, que le acaba de hacer en 95 a Detroit. Los Lakers, que le hicieron en las finales de conferencia de 2001 contra San Antonio, 89. San Antonio, que le clavó 88 de diferencial a Memphis en la primera ronda de 2016. También los Spurs le clavaron 75 a los Lakers en la primera ronda de los playoffs de 2013. Filadelfia, que también hizo lo propio, 75 de diferencial contra los Knicks en las semifinales de conferencia del año 78. Houston, Boston le clavó 74 a Houston en las semifinales de conferencia del 80. Golden State, que le hizo 72 de diferencia a Portland en la primera ronda de 2017. Y por último Atlanta, que Cleveland, que le clavó 72 a Atlanta en las semifinales de conferencia de 2009. Entonces, vamos a lo que son, digamos, unas perlitas de la NBA. Joel Embiid es el primer jugador de los Sixers en anotar 30 puntos y atrapar 15 rebotes en un juego de playoff desde Charles Barkley el 11 de mayo del 90. Estamos hablando del tercer partido, no el cuarto. En ese mismo partido, Joel Embiid es el primer jugador en la historia de los Sixers en registrar 30 puntos, 15 rebotes y 5 tapones en un partido de playoff. Recordemos que en la NBA los tapones, al igual que las recuperaciones y la diferenciación de rebotes ofensivos y defensivos, data de la temporada 73-74. Kevin Durant, esto ya estamos hablando de los partidos de ayer. Kevin Durant anotó al menos 20 puntos en cada uno de sus últimos 32 partidos de playoff. Es la mayor racha al respecto en la historia de la postemporada de los Golden State Warriors. Klay Thompson ahora hizo 5 o más triples en 21 partidos de playoff, empatando con Ray Allen por la mayor racha al respecto en la historia de los playoffs NBA, en la historia de postemporada. Stephen Curry es el líder de todos los tiempos, duplicando la cifra con 42 partidos con 5 más triples. ¡Qué bestia! A los 20 años y 283 días, Shai Gilgeous-Alexander es el jugador más joven en la historia de los Clippers en anotar 20 puntos en partido de playoff. Eric Bledsoe había sido el más joven con 22 años y 158 días. Los Blazers le sacaron 49 de diferencia a los Thunder, 356-307, cuando Damian Lillard y Russell Westbrook estuvieron ambos en la cancha en su serie de primera ronda de 2019. Lillard personalmente pasó por encima de Westbrook por 27 puntos, 107 contra 80 en esas situaciones puntuales. Y los Milwaukee, bueno, los Bucks son el segundo equipo en la historia de playoff NBA en ganar cada partido en una barrida por 15 o más puntos. Los Celtics fueron el primero en hacerlo en el año 80 contra Houston. También los Pistons ahora tienen 14 partidos de playoff consecutivos. Perdón, los Pistons han perdido 14 partidos de playoff consecutivos, un nuevo récord de postemporada. Habían empatado con los Knicks, que habían perdido 13 seguidas de 2001 a 2012. La última victoria de playoff de los Pistons vino tan temprano como el 26 de mayo de 2008 contra los Celtics. Giannis Antetokounmpo intentó 20 tiros libres anoche, un nuevo récord de postemporada para los Bucks. La marca previa de 17 fue compartida por Paul Pressey del 7 de mayo del 86 y Ricky Pierce 26 de abril del 87. Donovan Mitchell es el primer jugador en la historia de Utah Jazz en anotar 30 partidos consecutivos de 30 puntos en la historia de playoffs desde que Karl Malone lo hizo en las finales de la NBA del 98, que perdió contra Chicago. Y bueno, por último, para cerrar este bloque, los Rockets, que intentaron 30 o más triples en cada uno de sus últimos 30 partidos de playoff, la mayor racha al respecto en la historia de la postemporada NBA por 15 partidos. Eso es lo que es tirarse hasta las zapatillas. Bastante interesante y bastante picante este tipo de números. Y recordemos que partidos de hoy van a jugar San Antonio contra Denver y Brooklyn contra Filadelfia. San Antonio-Denver a las 9 y media por NBA TV y Brooklyn-Filadelfia por TNT. No se vayan, que ya regresamos con el último bloque de La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, Web Radio.
Y retomamos el último bloque de La Naranja en Números. Nos había quedado pendiente los resultados de los partidos del TNA que se había, de los playoffs de TNA de la Liga Argentina que se disputaron el pasado domingo. Unión de Santa Fe, que le gana como local el Malvicino a Independiente de Santiago del Estero 87-86. Salta Basket, que le ganó 84-73 a Lactear. Atenas de Patagones, que le ganó como local 92-69 a Ciclista de Junín. Centro Español de Plotier, 106-73 a Gimnasia Esgrima de La Plata. Rivadavia de Mendoza, que le ganó 74-67 a Parque Sur. Tomás de Roca Mora, 89 del Progreso, 67. Villa San Martín, 75, Oberá, 80, Villa San Martín 75, Oberá 83. Deportivo Norte 85, Ameguino 77. Y vamos, como de costumbre, a cerrar este último bloque con nuestro habitual análisis. Y vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver acerca de la relación entre lo que es la ventaja en términos, no ventaja de advantage, sino ventaja de edge, es decir, la ventaja en una posesión determinada, o sea, lo que es ventaja ofensiva o ventaja defensiva, y la relación con si es, digamos, una buena o una mala posesión, o si se considera una buena o mala posesión. ¿Qué quiero decir al respecto? Que no necesariamente una posesión en la cual se anota es necesariamente una buena posesión, y no necesariamente una posesión desperdiciada es una mala posesión. Porque, primero, antes que nada, hay atenuantes y hay, o sea, se tiene que analizar las circunstancias que llevaron a tal posesión concretada o a tal posesión errada. Si me preguntan qué técnico de cualquier... si me preguntan qué técnico con cualquier tipo de talento puede realísticamente establecer como objetivo incrementar la ventaja competitiva de su equipo, inmediatamente diría: no cometas faltas y no pierdas el balón. Muchos dirán que estadísticamente esas son las dos peores situaciones en básquet. A grandes rasgos, La mayoría de las otras estadísticas de equipo son dependientes de un tipo de habilidad atlética o capacidad que uno tiene. Por ejemplo, si uno es alto, puede atrapar rebotes. O si uno tiene buena capacidad de tiro, puede tirar desde dentro o desde fuera. O si uno es habitual, si uno es un ávido lector de juego, puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno puede robar balones es porque es rápido de manos, etc. Pero bueno, reducir las faltas y reducir las pérdidas pueden ser afectados más por elecciones de sistemas. Ahí está la diferencia. Reducir las faltas y reducir las pérdidas pueden ser afectadas más por elecciones de sistema, por coaching, por juego de equipo y por motivación del jugador de individual y por el foco que tiene ese jugador en el partido. Ambas faltas y pérdidas son, digamos, es uno de los una de las variables una un, dos de las variables más comunes en lo que es en lo que es deporte competitivo. Cuando vos llevas a tu oponente a la línea de tiros libres, usualmente tirará un mayor porcentaje que un tiro de campo, y cuando perdés la pelota, tenés una posesión vacía vos mismo y le das a tu oponente una gran chance para anotar si esa pérdida es una bola viva. Ahora bien, ¿qué es una buena posesión de balón? ¿Vos qué elegís? ¿Anotar o tener una buena posesión? Es una pregunta un poco capciosa. Obviamente la respuesta es ambos. Pero en realidad, si vos tenés 80 posesiones en un partido, por ejemplo, vos nunca vas a anotar en todas y cada una de las posesiones. Incluso anotando en la mitad de las posesiones es un rango bastante aceptable. Pero mientras que es imposible anotar en todas tus posesiones, en teoría es posible tener un mayor porcentaje de buenas posesiones que anotaciones. Esto realmente me vino a la mente cuando, o sea, mirando bastantes partidos en NCAA y NBA y comparando el tipo de juego. Por alguna razón yo me digo mala posesión, o suelo decir que es una mala posesión, cuando yo veo que una posesión que empieza y termina muy pobre, con poca o nula chance de anotar al final. Incluso conceder malas posesiones a veces redundan en puntos. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos en ambos lados de una posesión en la cual un jugador hace una gran jugada, a veces se manda una. Un defensor en bolas rifadas y en un jugador ofensivo en el, en, digamos, en lo que es el spot y cualquier otro número de rarezas que se pueden pasar cuando 10 jugadores y 2 o 3 árbitros se meten en una pequeña área y juegan todos al mismo tiempo. Entre otras cosas, vos podemos a grandes rasgos redondear ¿cómo sería, digamos, una buena posesión cuando vemos algunos de estos, digamos, elementos? O sea, podemos distinguir cuándo es una buena o mala posesión si podemos apreciar una o más variables que podríamos considerar universales. Primero, usualmente un ataque inicial fuerte de un tipo u otro al corazón de la defensa le da a los defensores la posibilidad de obliga a los defensores a retroceder y por lo tanto genera esa ventaja. Entonces, ventaja competitiva, ventaja el uno contra uno, mismatch, como lo quieras llamar, es, digamos, la palabra clave. Si la ofensiva no puede obtener ventaja, entonces el objetivo es evitar que el equipo defensor te saque ventaja a vos. Terminar un buen tiro con un jugador que se encuentre bajo control de sí mismo. Es decir, garantizarse que el tiro sea destinado a un jugador que se encuentre en digamos, bajo control. Los tiros malos son obvios cuanto más se da por sentado que se van a tirar de esa manera. Es decir, preferiría tirar a un jugador bajo control antes que tirar a un jugador wide open pero nervioso. Por explicarlo sencillo. Los jugadores y cuando los jugadores y la pelota también están en movimiento, es más proclive que los jugadores y la pelota, digamos, las posesiones se concreten, sean buenas posesiones, cuando ambos jugadores y la pelota estén ambos en movimiento. Las inversiones de balón generalmente están involucradas. Cambiar, o sea, invertir la pelota, lo que también previene la defensa en armarse y en intrincarse. Es decir, también una buena posesión, como buen indicador de que es buena posesión o no, es cuando hay abundantes inversiones de balón. También cuando la bola no se anida en las manos de los jugadores demasiado. Y cuando la ofensiva es agresiva. Es decir, cuando las defensas agresivas de cualquier tipo no pueden ser vencidas con ofensiva pasiva. Incluso las defensas pasivas también tienen que ser atacadas. A menudo esas defensas provocan que la ofensiva se estanque por congestión de balón. Es decir, se terminan por alguna razón gastando la posesión. Todos los 5 jugadores, cuando entienden el valor de la pelota, también es indicador de buena posesión. Solo toma un único jugador, que es el que concreta la posesión, romper la cadena. Y un entendimiento de que un tiro en los primeros 8 segundos es a veces el mejor tiro. El número de pases e inversiones de balón son buenas, pero no necesariamente por mor de sí mismos. Es decir, que el número que haya un pase extra o que haya mucha inversión es bueno, pero no necesariamente es bueno en sí mismo. Dar de baja un tiro temprano no es bueno a menos que dispongas de tiempo y de capacidad para ordeñar tu propia posesión, es decir, sacar segundos de sobra. Las dos últimas cosas. Una pérdida no necesariamente significa que la posesión haya sido buena. Vos decidís, o uno decide, el jugador decide, cuándo las pérdidas son aceptables y cuáles no. Por eso, en ese sentido, se analizan en función de un contexto. Y por último, una anotación no significa necesariamente que la posesión es buena. Simplemente es una posesión que terminó en buen resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, cuando las posesiones, cuando hay un alto grado de efectividad, pero se disponen de pocas posesiones en general, ya sea porque son demasiado largas, a veces es señal de que el equipo puede llegar a perder tranquilamente un partido. En fin, creo que esto fue un artículo bastante, bastante interesante y bastante jugoso sobre cómo es, digamos, el juego FIBA hoy en día, un juego donde se valora el análisis de la posesión y en donde el grado de éxito o fracaso de cada posesión no necesariamente implica el éxito o fracaso de un partido, a menos que se tengan en cuenta otras variables a analizar. En fin, esto, digamos, llegamos al fin del programa. Les recuerdo entonces las redes sociales, arroba Hoopsats es mi cuenta personal, arroba Naranja Números es la cuenta del programa, arroba World Hoopsats, en la página web www.worldhoopsats.com, y no se olviden también el repositorio de programas en evox.com. Los esperamos como todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Yo soy Matías Barmat y esto es La Naranja en Números. Será hasta la próxima.